Esta temporada, Conservas Dani y Tiempo de Español cumplen 25 años juntos. ¡Feliz aniversario!
Buenas tardes, buenas tardes. 7:01. Comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona. Me hubiera gustado empezar, lo que pasa que aquí no hay imagen, pero hay en la redacción de deportes una bufanda de la Roma. ¿Alguien la ha traído? Una bufanda de la Roma. La verdad es que yo me alegré que eliminaran al Barcelona ayer. No voy a negarlo, no soy hipócrita. Me supo mal por Valverde, porque Valverde ha pasado de ser un gran entrenador y gestionador de banquillos a ser un mal entrenador en las últimas horas. Valverde es un gran entrenador que puede tener errores como cometen muchos entrenadores en momentos determinados, pero es una gran persona. Y a mí con eso ya me vale. Por el único de verdad que me supo mal fue por Valverde. Por supuesto que yo no quería que el Barcelona ni el Madrid ganen la Champions. Que la gane cualquiera. Y yo soy sincero, no tengo por qué esconderme en ese sentido. A mí la soberbia, la prepotencia, el supremacismo, todo esto me desborda, me quema muchísimo. Bueno, una vez dicho esto, vamos a centrarnos en el español. Miren, les digo una cosa. Me importa tan poco el tema deportivo de lo que está pasando ahora que me es indiferente que juegue uno, que juegue el otro. Es verdad, es la sensación que yo tengo. Está por aquí también hoy nuestro filósofo y a mí casi psicólogo mío, Jorge Larena, que tiene esa misma sensación, ese mismo, digamos, sentimiento de que da lo mismo todo, de que debemos pensar, como ha dicho además hoy David López, en el año que viene ya. Es decir, es alucinante. Tenemos que pensar ya en el año que viene. Bueno, intentar ser felices de cara al año que viene. Como estoy de acuerdo con David López, aunque el club debe pensar sobre todo que no es lo mismo quedar el octavo, noveno que el decimoquinto y el fracaso cada vez sería más grande. Yo supongo que cuando dice David López que hay que pensar también el año que viene, se debe referir a que él va a seguir el año que viene aquí, porque si no, no tiene razón de ser, y que Quique no va a estar, porque si Quique sigue estamos en la misma deriva. Voy a hablarles, ya sé que a veces es un tema escabroso porque es complicado, pero me gustaría, ya que estamos en unas fechas donde la gente habla de entrenadores, de fichajes, de qué va a pasar el año que viene. Ahora ha habido el cambio con la presentación de manera extraoficial de Roger Guas como director ejecutivo, que se va a encargar de todo menos del área deportiva, donde ahí está Óscar Perarnau. ¿Qué es lo que nos espera de aquí al 30 de junio? Y ustedes se preguntarán, ¿perder más partidos, ganar más partidos? No, miren. Esta mañana, como de vez en cuando, bueno, siempre pienso, y es un problema eso de pensar tanto, debería pensar menos, es la verdad, me he puesto a hacer números del presupuesto del Español, del tema televisivo, de cómo está la masa salarial en relación al tema de presupuestos, porque el famoso día de Coruña, del aeropuerto de Coruña, donde me quisieron meter un gol, como fue el señor Rousseau, porque me quiso meter un gol. Porque estos días, sí, me quisieron, he dicho. Estos días, cuando ha habido estas reuniones con el nuevo director ejecutivo, Roger Guas, bueno, todo el mundo ha reconocido que en el presupuesto de la temporada 17-18, es decir, la que estamos ahora, las cuentas contemplan una venta, ingresos contemplan una venta por 17 millones para tener beneficio. Claro, el señor Rousseau, al que yo lo valoro como abogado, pero que creo que dista mucho de ser un buen españolista, eso es lo primero, pero si hace su trabajo bien, me parece perfecto. En una conversación donde estaba Mao Yen, yo le dije lo de los 17 millones y le comenté, pero bueno, además, con la marcha de Javi Fuego, nos hemos ahorrado una venta de 17 millones porque hay un ingreso. Porque hay que saber diferenciar lo que es la masa salarial con el presupuesto de ingresos y de gastos, que son cosas diferentes, pero están vinculadas, pero son diferentes. Él me dijo que no hacía falta, que de dónde habíamos sacado eso. Y yo le dije, hombre, pues de lo que ustedes nos dieron y nos explicaron en la Junta General de Accionistas. Estaba claro. Es decir, ese papel o esos 17 millones no se los inventó nadie. Claro, durante algunos días, yo reconozco que en el programa tuve dudas. Tuve bastantes dudas de decir, ¿es verdad que los 17 millones son de cara al año que viene? No. Los 17 millones se contemplan en el presupuesto de la temporada 17-18. La temporada 17-18 va del 1 de julio del 2017 al 30 de junio del 2018. En esta temporada, antes del 30 de junio, para que el club tenga beneficios, necesita vender, repito, antes del 30 de junio. Otra cosa es que llegues a un acuerdo con un club que te vaya a pagar el, porque a lo mejor al otro club le interesa pagarte el 15 de julio, pero tú tengas un aval para poder administrarlo y hacer que cuente antes del 30 de junio. Esta es la realidad. Entonces, miren, si quiere alguno tomar nota o quiere tomar datos, luego lo comentaremos también con Jorge, lo puede hacer, porque voy a intentar explicar, va a ser como una clase de economía, pero economía para el español, que quede claro, porque es algo importante que ustedes deberían entender y deberían comprender. Y luego, cuando acabe, espero que Jorge me recuerde que tengo que contar una cosa de Diego Reyes para que vean lo mal que se hizo hace dos temporadas. Miren, el presupuesto actual de la temporada 17-18, que acaba el 30 de junio, es de 74.600.000 euros. La Liga de Fútbol Profesional siempre te dice que como máximo debes tener un gasto de 74.600.000 euros. En este caso, el nuestro. Si tu presupuesto es de 500 millones, los gastos tienen que ser de 500 millones, porque la Liga no permite que haya déficit en ningún club. No lo permite, porque si hay déficit, te recorta luego todo lo demás, o te retiene de cara al año que viene en temas televisivos. Tú nunca puedes tener pérdidas. El tema de las pérdidas se acabó. Tú puedes reducir más o menos la deuda, pero un tema de pérdidas no puedes tener. Esto ustedes deben tenerlo claro desde hace ya unos años. El club, ¿qué contempla como ingresos? Televisión. El club ha recibido este año, en la temporada 17-18, 39 millones de euros en televisión, en derechos televisivos, que representa, ojo, el 66% del presupuesto. En la camiseta, la parte de frontal, entre lo que pagó Rastar, tema ahora de la empresa esta mexicana, las mangas, el pantalón, unos 3,7 millones de euros. La camiseta vale 2,5, que representa un 5% de los ingresos. Tema socios, más o menos, ustedes entenderán que yo no tengo los datos concretos, un 11%. Merchandising, publicidad, sponsor de otros temas, un 8%. Lo de los socios es un 11%. Esto es un 8%. Para cubrir los 74,6 millones de euros, necesitas vender un jugador. Si lo vendes por 7 millones, te quedas a cero. A partir de una venta de más de 7 millones, es un ingreso para el club. Queda claro así. Gastos del club. Los gastos del club, repito, tienen que ser, en principio, el presupuesto tiene que ser el mismo, tiene que ser igualado. Porque así te aseguras, tú no puedes poner unos gastos de... Porque si pones unos gastos de 50 millones, representa que vas a ganar 24 millones de euros. Nada más empezar el balance. Y eso es muy difícil de predecir. Entonces, el club quiere tener unos beneficios, hace unos presupuestos, pero lo que intenta el club es tener unos ingresos por encima de ese presupuesto. Así siempre va a tener beneficio. De los 74,6 millones de presupuesto, ojo, 61 millones representan la masa salarial. Es decir, el 81% del presupuesto de gastos total. El 81%. El resto es para, bueno, pues tema de gastos de proveedores, personal no deportivo del club, etcétera, etcétera. Y otros contingentes que puede ser, pues a lo mejor, indemnizaciones por despidos. No a jugadores, porque el tema de las indemnizaciones a jugadores va dentro de la masa salarial. Así que imagínense ustedes que el club vive del 66% de televisión, que representa 39 millones, y que tiene un gasto de masa salarial de 61 millones de euros, que representa, repito, el 81% del presupuesto. Esto es insostenible. Insostenible. Miren, el cuerpo técnico, porque además está puesto en esa memoria, cobra 7,2 millones de euros. El cuerpo técnico, que según la liga es entrenador, segundo entrenador y preparador físico. El resto, ayudantes de campo, ayudante de no sé qué, etcétera, etcétera, una parte lo paga el club porque son empleados del club. Caso de Tommy Encono, caso de Salvador o de otros que están por ahí como fisios, pero los que ha traído Quique los paga el entrenador de su sueldo. ¿Me explico? Es decir, el club, de cara a la liga, no puede decir que tiene un entrenador, un segundo entrenador, un preparador físico, un ayudante de campo, otro ayudante de campo, uno que mira vídeos, uno que hace la comida, uno que hace no sé qué, uno que hace el otro. No. De esos 7,2 millones de euros, que representa, repito, entrenador, segundo entrenador y preparador físico, Quique, supongo que llega a un acuerdo con el resto, primero con el club, le dice, a ver, yo quiero cobrar esto y yo de aquí tengo que pagar el resto de colaboradores. Repito, excepto segundo entrenador y preparador físico, que eso sí que está incluido dentro de los gastos de la masa salarial. Queda claro. Vamos entonces con el tema de la masa salarial, que esto es brutal. Esto es impresionante cómo está en estos momentos la masa salarial. Miren, nosotros partíamos de 61 millones de masa salarial. ¿Qué ha cambiado de aquí, o qué va a cambiar de aquí a 30 de junio? Nos vamos a ahorrar, o nos hemos ahorrado en el mercado de invierno. A ver, entiendan que yo no tengo los salarios de los jugadores para decir lo que es seguro, ni tengo conocimiento y sé más o menos lo que nos hemos ahorrado por las cesiones de jugadores. Miren, partíamos de 61 millones de euros. Nos hemos ahorrado a lo largo del mercado de invierno, de esta temporada, que quede claro, de esta temporada, 2.900.000 euros, que son 300.000 euros de la cesión de Álvaro Vázquez al Nástic, 1.000.000 de euros de la cesión de Hernán Pérez al Alavés. 1.100.000 de la mitad de la temporada de Javi Fuego al Villarreal. Y 500.000 euros de la rescisión de Pape Diop, porque ya saben que Diop se le dio la carta libertad porque tenía oferta del Eibar. En total, 2.900.000 euros. Pero hemos tenido unos gastos o una, digamos, una suma mayor también en el tema de la masa salarial con la llegada de Carlos Sánchez. Carlos Sánchez, más o menos, nos ha costado 1.300.000 euros. Por lo tanto, el ahorro de la masa salarial a 1 de enero es de 1.600.000 euros. Por lo tanto, hemos rebajado la masa salarial en 59.400.000 euros. Que en invierno dices, no está mal. Claro, tú has bajado 2.900.000 y te gastas 1.300.000. Tienes, a fecha de hoy, una masa salarial de 59.400.000. Pero esto no sirve. Y les digo por qué. Porque tú puedes decir, vale, hemos contenido la masa salarial ahora, pero tienes que empezar a pensar qué pasa a partir del 1 de julio. El club, de momento, no ha hecho el presupuesto a partir del 1 de julio del 18 al 30 de junio del 19, pero vamos a tener menos ingresos en televisión porque no vamos a quedar, como el año pasado, en la clasificación, por lo tanto, es menor el ingreso. Y teóricamente, al ser menores los ingresos, si no conseguimos, repito, vender un jugador antes del 30 de junio, no podemos bajar deuda neta. Y no podemos tener beneficio. Y si no hay beneficio y no bajas deuda neta, la masa salarial, la liga no te la aumenta. Entonces, volvemos a lo que vamos a tener después de que acabe la liga el 20 de mayo, pensando ya en la próxima temporada. Nos habíamos quedado en una masa salarial como máximo de 61 millones, pero hemos conseguido bajar, repito, hemos conseguido bajar 59 millones 400 mil euros, pensando en lo que te viene a partir de ahora. Miren, a fecha 21 de mayo, cuando acaba la liga, tienes que añadir, de cara a la masa salarial del 1 de julio, 2.300.000 euros de Hernán Pérez, 1.500.000 euros de Álvaro Vázquez, 1.500.000 euros de Roberto, 1.000.000 de Roberto por amortización, 500.000 euros de amortización de Álvaro Vázquez y más o menos, porque yo no sé los tres del filial que van a subir, que van a cobrar. Yo he colocado más o menos 300.000 euros por jugador, más o menos, que era lo que se pagaba con anterioridad cuando la subida de Jairo, Pau López, etcétera, etcétera. En total, la masa salarial, que como máximo tiene que estar en 61 millones, pasa a 67 millones 200 mil euros. Estamos hablando que aun vendiendo un jugador, porque aun vendiendo un jugador lo que disminuye es la masa salarial, disminuye la masa salarial del jugador, pero no significa que los 15 millones de venta o 17 de un jugador sean para la masa salarial. Lo que aumenta son los ingresos, que no tiene nada que ver con la masa salarial. Seguimos. Estamos en 67,2. Pero también es verdad que hay bajas. La de Pau, Sergio García, Sergio Sánchez, Carlos Sánchez, Jairo, más Javi Fuego, el tercer año de Javi Fuego, y los 750.000 euros de Javi Fuego que te dio el Villarreal. Vamos descontando. Estamos a 1 de julio con una masa salarial de 67,2 millones. 6 millones por encima del límite. Pero tienes que quitar 300.000 euros de Pau, 2 millones de Sergio García, 1,5 millones de Sergio Sánchez, 1 millón de Carlos Sánchez, 300.000 de Jairo, que era lo que se cobraba, 250.000, 300.000, cuando subías al primer equipo en la última época, 2,5 millones de Javi López, 1 millón de amortización de Javi Fuego, pero de ese millón de amortización de Javi Fuego, que aunque no esté en el Español, lo tienes tú asumido en tu balance, le tienes que quitar 750.000 euros, que es un beneficio tuyo, porque es lo que te dio el Villarreal. Por lo tanto, las deducciones de la masa salarial es de 10.550.000 euros. Es decir, que de momento la masa salarial te quedaba, o te queda, en 56.065.000 euros. Pero ahora viene la otra parte donde no hemos hecho nada aún. Repito que con los que vuelven más los que se han ido y las amortizaciones, te queda una masa salarial de momento para la temporada 18-19 sin vender, sin fichar, sin nada, ¿eh? Simplemente con los movimientos de los jugadores, de los que se han ido, de los que se pueden ir y de las amortizaciones, de 56,65. Pero ahora viene la otra parte. Jugadores que siguen y tienes que amortizar. Darder, 1.300.000 euros. Piatti, 400.000 euros. Leo Batistao, 1.400.000 euros. Son 7 millones divididos en 5 años. Multipliquen. Naldo, 2.100.000, 3 años de contrato a 700.000 euros por año. 700.000 euros. Total, 3.800.000 euros. Lo sumas a los 56.650.000 euros, te da 61.700.000 euros, que es la misma masa salarial que la Liga de Fútbol Profesional te ha permitido esta temporada. Que no significa que sea la misma del año que viene, porque para aumentar la masa salarial del año que viene necesitas vender un jugador. La venta de un jugador, vamos a poner el ejemplo de David López. Imagínense ustedes que nosotros vendemos a... Bueno, perdón, y me he dejado una cosa aún. 1.250.000 euros de amortización de David López, que fueron 5 kilos a 4 temporadas, 1.250.000 euros. Por lo tanto, son 5.050.000 euros en total, que eso sí que suma los 61.700.000 euros de masa salarial a 1 de julio. Si tú vendes a David López, claro, estamos en lo que he dicho antes. No es lo mismo venderlo antes del 30 de junio que después del 30 de junio. Si lo vendes antes del 30 de junio, todo eso irá a la cuenta de explotación en los ingresos de la actual temporada. Pongamos que vendemos a David López, es mucho suponer, por 20 millones. Yo digo que es mucho suponer, pero es un ejemplo, 20 millones. De esos 20 millones, tú tienes que quitarle 2,5 millones de los dos últimos años de amortización. Por lo tanto, en sí, la venta sería de 17.500.000 euros. A partir de esos 17.500.000 euros, el club debe decidir si una parte la utiliza para gastar o para pagar deuda neta de la que tiene, que no sea al presidente Chen, o pagarle al presidente Chen una parte de los 67 millones que le debemos. Imagínense ustedes que el club decide pagarle al presidente Chen, porque el presidente dice, no, de los 17 millones que hay que quitar, que de los 20 hay que quitar la amortización, porque eso, aunque el jugador se vaya, tú lo has tenido que pagar. Porque alguno puede pensar, hombre, si tú has pagado ahora 4 millones de un jugador, la amortización la puedes meter ahora. No, pero si tú ya tienes el límite salarial desbordado, no puedes poner esa amortización de 4 millones, sino que la tienes que desglosar un millón o millón y medio cada año. No puedes hacerlo. Es imposible que puedas hacerlo. Por lo tanto, de esos 20 millones, 2 millones y medio, tú ya los tienes contabilizados como amortización que van a la masa salarial, que tú ya no los pagas, pero sí que están en la masa salarial, y el resto hay que ver lo que haces. El presidente puede decir, no, yo quiero 10 millones. Bueno, pues en principio son 10 millones, pero ¿qué significa? Que tú bajas la deuda neta en 10 millones y le bajas en 10 millones también al presidente. Y antes de verle 67, ya le debes 57 millones. ¿Qué haces con los 7 millones y medio restantes? Ahí es donde la liga es la que te tiene que pedir claridad en estos números y permitirte, si esos 7 millones y medio de beneficio van a la masa salarial o solo va una parte a la masa salarial. Yo creo que, o por lo menos he intentado explicar las cosas claras, no sé si ha quedado para los oyentes claro qué es una cosa la masa salarial, cómo estamos en estos momentos, y repito, pase lo que pase, sin movimientos de venta de jugadores o ingreso de estos jugadores, no nos podemos mover. Lo digo porque estamos igual el 1 de julio, igual que el 30 de junio, con esos 61 millones. Claro, si la liga te rebaja el límite salarial porque has tenido menos ingresos televisivos y has tenido menos ingresos de los previstos en otros temas, es posible que el presupuesto de la temporada 18-19 no sea la que todos esperamos. Es decir, la lógica es que el presupuesto disminuya. Y posiblemente disminuya en 12 millones de euros. Es decir, que pasemos de un presupuesto, como hemos comentado al principio, de 74 millones a un presupuesto de 62 millones. Si el presupuesto es de 62 millones, no puedes tener una masa salarial de 61 millón porque representa el 100%. Es decir, que nos va a bajar la masa salarial. Teóricamente baja en proporción al presupuesto que tú tienes. Esta es la historia. Y para acabar, tema Diego Reyes. Hace 2 años, el anterior director deportivo Ángel Gómez llega a un acuerdo con el Oporto y el representante de Diego Reyes. El acuerdo era el siguiente. Diego Reyes venía al Español con una cesión por 1 millón de euros y con una opción de compra de 5 millones. Total, 6 millones. Pero por el 100% de los derechos del jugador. El consejero delegado Ramón Robert dijo que no. No sé si se lo dijo porque se lo había dicho Quique, porque Quique quería Albiol o no quería Diego Reyes, no lo sé. Ya saben que al final Diego Reyes llegó el 31 de agosto. Pero la primera opción que tuvo el Español, repito, era cesión de Diego Reyes, 1 millón con opción de compra de 5 millones, del 100%. Al final, ¿cómo vino Diego Reyes? vino con una opción de compra de 7 millones solo por el 70% de sus derechos. Opción de compra que había que hacer efectiva el 31 de mayo, que alguien quiso mentir o se le olvidó de manera interesada y fue diciendo que era el 30 de junio. Miren ustedes lo que cambian las cosas. Y como esta, les iremos contando poco a poco alguna cosa más de la que ha ido pasando a lo largo de estos dos últimos años. Ya ven que tener a Diego Reyes era mucho más fácil si se hubiera hecho caso en su momento al director deportivo, Ángel Gómez, y no al consejero delegado, que entendía, parece que entendía mucho de fútbol. Las 7:31, hacemos una pausa, nos tomamos una estrella. Recuerden que hoy acabamos a las 8:15, no sé si con sorpresa o sin sorpresa en la Champions.
Especias y conservas, Dani, la marisquería en casa.
Carn Selectes Pujol és una carnisseria familiar amb més de 50 anys al barri. Tenim carns i aviram d'alta qualitat i amb denominació d'origen. Xuletón gallec, vedella de Girona i el tan exquisit entrecot japonès de Kobe, amb certificat d'autenticitat, els primers de tenir-la a Barcelona. Pollastre ecològic, pollastre de pagès, pintades, polardes, 20 sabors diferents d'hamburgueses, tant maxis com minis, canelons casolans i una gran varietat de productes elaborats al nostre obrador. Ens trobaràs al carrer Sant Antoni Maria Claret 33, entre Roger de Flor i Grassot. Vine!
Trofeo al Glob, al jugador más regular del Español. Restaurantes al Glob, Rambla Cataluña 65, CAS 21 y San Luis esquina Montmany.
Oh baby, when the band is playing, oh, and that solid beat, I'll make you wanna move, make you wanna groove, make you wanna...
7:32, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, nos tomamos nuestra primera estrella. Espero que este momento estrella de números que hemos podido vivir, yo creo que se han entendido bastante bien. Se lo ha entendido mi compañero Sito Ramírez, que a veces le cuestan estas cosas. Me quedo satisfecho. Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, nos tomamos la primera estrella del programa. Yo, nuestro momento estrella es, como siempre, la presencia cada 15 días de Jorge Larena. Jorge, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier.
Vamos a tomarnos una estrella, como vamos siempre. Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Bueno, como diría, y desde aquí un recuerdo a la familia, el antiguo presidente también, Ramón Condal, ¿cuántas cadat?
Es cada parado, ¿eh? Pues sí, la verdad es que, bueno, debería estar aquí Robert de Rombus para que me acabara de aclarar las cosas, porque...
Yo creo que no hace falta tampoco... Sí, pero yo entenderlo no, mucho más, es decir, esta no, la, sí, la situación hay, actual de un...
Relación ingreso-gasto, relación con la masa salarial, y básicamente podemos resetear lo de que la situación deportiva ya no nos tenía un poco como despegados, porque la situación deportiva puede significar un salto presupuestario importante. Es decir, cada posición en liga significa millones de euros. Cada posición tiene un salto de millones, y en las magnitudes que estamos manejando, ser octavos seguramente permitiría que el presupuesto fuera mayor y la masa salarial, por tanto, no disminuyera o no hubiera de disminuir tanto.
Sí, claro, es que en el presupuesto famoso o en el plan quinquenal famoso, el último año creo que eran 100 millones de euros de presupuesto.
Claro.
Y eso va a ser materialmente imposible.
Claro, pero...
Porque hay que olvidar ese plan quinquenal, no, hay que tirar a la basura,
está claro,
como
está claro.
Ha ido diciendo también Roger Guas, y lo que sí que está claro es que hace falta una venta.
Lamentablemente está claro que esos planes han quedado en el pasado, pero sin embargo sí que creo que es que muy importante ahora afrontar este último tramo de la liga con la perspectiva de que cada punto puede ser muy significativo en lo que podamos hacer de cara a la temporada que viene.
Es que, mira, si partimos, Jorge, del tema económico y de, sobre todo de la perspectiva del cuerpo técnico, que está además establecido en los balances, son 7,2 millones de euros.
Sí,
claro, si tú te traes un cuerpo técnico que te vale 2 millones de euros, te estás ahorrando 5 millones de euros.
Sí, bueno, sí.
En
sí.
masa salarial. Es decir, que la masa salarial, lo que está claro es que va a bajar este año. Va a bajar porque no tenemos los ingresos. A no ser, repito, que consigas vender antes del 30 de junio por valor de 40 millones.
Claro.
Y esto te permita generar, primero, bajar deuda neta.
La deuda, que también tiene su efecto sobre la masa salarial.
Porque es la liga la que te dice, o puedes aumentar o no puedes aumentar.
Claro, en función de la deuda. La claro. deuda es muy significativa en esto también, tanto como los ingresos. Pero claro, esto nos coloca en una perspectiva, bueno, se sospechaba ya que las cosas podían ir por este camino. Y pues lo que te digo, me parece que el final de liga adquiere mucha importancia, no tanto a nivel deportivo, donde prácticamente no hay objetivo, pero sí en el plano económico. Porque si consigues acabar en el décimo lugar...
Robert dice que lo hemos explicado muy bien.
Sí, no, has conseguido que yo entendiera algunas cosas, lo cual no está mal. Pero me pongo en eso, me pongo en que la situación deportiva, que es problemática en la medida en que parece que no tiene objetivos, puede tener una gran trascendencia en el presupuesto del próximo año, porque los ingresos televisivos también están muy relacionados con esa clasificación. Yo creo que es el momento de que en el club se mande, que no nos pase aquello que pasó en el campo del Celta con Collet.
Los dos famosos 2,5 millones de euros.
Que quede claro que una buena parte de lo que podamos hacer tiene que ver con lo que se haga ahora, y que el equipo tiene que pelear por eso. Que también está ahí buena parte de su salario, buena parte de lo que pueda suceder. Y es importante porque yo contemplo un escenario deportivo desolador. La verdad es que me preocupan los tres últimos partidos de liga en casa.
En casa el del
sí, me preocupa.
Eibar,
claro.
Que es entre semana,
me preocupa.
La semana que, miércoles que viene,
claro.
Málaga, que ya equipo, Las Palmas,
Las
equipo
Palmas
ya casi descendido,
y Málaga
ya ha descendido totalmente.
Y me preocupa por el ambiente que percibo y por las sensaciones propias que yo tengo de, bueno, si casi ni me importa, si no tengo ni deseo de acudir. Me da miedo que la grada se muestre hostil. Claro, tengo ahí unas preocupaciones al respecto de lo que pueda suceder en esos tres partidos, y si a eso lo unes a esta situación, pues habrá que ponerse las pilas y ver que es importante estar ahí y que es importante obtener buenos resultados.
Bueno, y se me ha olvidado una cosa también, que en este aumento de cara a la temporada que viene, del 1 de julio al 30 de junio, del 18 al 19, yo no he contemplado aquí, porque desconozco, el aumento de ficha de muchos jugadores.
Que están pactados.
Caso de Jurado, que va a pasar a ser el segundo mejor pagado. Caso de Pablo Piatti, caso de Leo Batistao, caso de Granero, caso de otros jugadores que no sé el segundo año o el tercero que les corresponda, tienen un aumento. Y por lo tanto yo ese aumento aquí no lo he contemplado. Pero si ya, con lo que he dicho, el límite salarial está en el tope, imagínense ustedes con esos aumentos. Nos vamos más allá. Por lo tanto, estamos peor de los cálculos que yo he hecho.
La verdad es que el panorama que nos presentas, o que se presenta...
No, yo no presento, yo, bueno,
que
yo lo que
explicas,
intento, Jorge, es
el panorama que
intentar
nos explicas,
explicar a los oyentes algo que debería explicar el club.
Es que iba a ir ahí. Creo que es el momento de que el club deje claro cuál es el futuro, qué es lo que se contempla, qué ingresos son necesarios y cómo se va a afrontar la confección de la plantilla, porque es obvio que con una disminución de la masa salarial no se va a poder mantener la plantilla que tenemos. Y debería explicar, sobre todo porque hemos vivido una temporada de desilusión, O sea, esta temporada, la segunda del proyecto, se planteaba como la de la lucha directa por alcanzar la UEFA. La verdad es que ha ido transcurriendo sin pena ni gloria. El equipo ha ido compitiendo, ha ido obteniendo puntos, no ha acabado de arrancar, no ha acabado de ilusionar. Y ahora mismo vivimos una situación de desilusión y de desconfianza en general. Claro, si tienes que plantear el inicio de la próxima temporada con estas circunstancias económicas, hay que empezar a cargar las pilas y asumir cuál es la situación y estar ahí, como hemos estado siempre. Y para ello, lo más importante, creo yo, es la claridad. El españolismo siempre ha respondido, estamos ahí cuando se nos necesita. Hemos respondido en situaciones críticas, hemos respondido cuando el club estaba en situaciones muy, muy malas, cuando nos tuvimos que desarrollar, hemos respondido siempre, pero creo que para que eso suceda se necesita que haya claridad. Si tiene que salir Perarnau y decir que la plantilla del año que viene...
No, pero yo creo que tiene que ser una doble...
Doble, por dos caminos.
De prensa,
sí, por dos
entre
caminos.
Roger Guas,
si tiene,
y Perarnau, uno que hable del tema
deportivo, que
y otro
es
del tema económico,
muy importante,
claro.
Por eso digo que si tiene que salir Perarnau a decir que la plantilla va a cambiar y que vamos a tener que sacar jugadores jóvenes o jugadores que acabe en contrato y volver a esos tiempos un poquito de penuria.
Pero, no, pero a ver, yo hay una cosa que tengo clara.
Si,
perdona,
tenemos,
Jorge, no,
si tenemos
si
que volver a eso, si... que sepamos que tenemos que volver a eso, porque estaremos ahí con eso. Pero yo creo que ahora mismo el españolismo necesita que el club
sea transparente
y diga, esto es lo que hay, señores, y con esto vamos a luchar. Y nosotros estaremos ahí como hemos estado siempre. Pero si no hay claridad, si estamos en las dudas, si se nos dice sí pero no, se va a seguir generando esta desconfianza que se ha instalado en la mayoría de nosotros.
No, luego el problema es una situación que se ha creado por una mala gestión, y no nos engañemos, es una mala gestión, pero malísima gestión, de gastar más de lo que podías ingresar, de pagar unos sueldos de equipo champion casi, cuando eres un equipo que llevamos desde el año 2007 sin estar en Europa, son 11 temporadas y la que viene serán 12. Claro, tú no puedes gastarte en un cuerpo técnico 7,2 millones de euros cuando el presupuesto del club es de 74 millones, que el 10% del presupuesto se vaya a un técnico. No puede, no somos ni el Madrid, ni el Barcelona, ni el Atlético Madrid, con presupuestos que nos triplican y por todas partes, y que no generamos los ingresos suficientes. Claro, tú no puedes hacer eso.
Bueno, a ver, el asunto...
Y yo te lo digo porque, por ejemplo...
El asunto es...
No, escúchame. Ángel Gómez trabajaba con un técnico que era Paco Gémez. Paco Gémez no llegaba a estos números. No llegaba. Claro, entonces, lógico que el club intente llegar a un acuerdo con el entrenador y que el entrenador se vaya sin que le paguemos nada. Pues si tú consigues traerte un cuerpo técnico que te va a costar 2 millones de euros, y repito que el cuerpo técnico para la liga es entrenador, segundo entrenador y un físico, todo lo demás lo tiene que pagar de su bolsillo, que en el fondo lo paga el club, pero es el entrenador que lo paga directamente luego a sus ayudantes, porque del club no sale, esto es para el fisio que ha traído él directamente, no, el club tiene unos empleados que les paga a ellos, pero a partir del preparador físico, todo esto lo paga el entrenador, que sale el sueldo que le paga el club, pero que llegue un acuerdo para decir, bueno, pues yo me traigo a 4 personas más, pero los tienes que pagar tú. Lo que pasa es que el entrenador dice, vale, yo hago mis cálculos, pim, 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 yo quiero este sueldo, me aumento X dinero, porque ese X dinero no es para mí, es para mis ayudantes. Entonces, claro, si tú consigues bajar 5 millones de masa salarial de un entrenador, es mucho dinero, ¿eh?
Sí. Tú puedes pagar 7 millones de euros por un cuerpo técnico. El problema aquí es que esa inversión no se ha rentabilizado.
No, tú no puedes pagar. Claro, el español no puede, Jorge, lo siento. Claro,
tú puedes pagar 7 millones de euros.
No.
Si el equipo estuviera tercero, esos 7 millones de euros hubieran dado un rendimiento diferente. El problema es que la inversión es muy alta en comparación con la masa salarial de la que dispones, porque es más de un 10%. El problema es que es muy alta y que no ha dado resultado. Es que no ha dado resultado en
la masa salarial representa el 81% claro. del presupuesto.
Sí, y el cuerpo técnico más del 10% de esa masa salarial.
Claro.
Claro, si tienes un entrenador o un cuerpo técnico con unos sueldos tan altos, es porque confías en que te van a llevar a estar en unas posiciones más altas, con lo cual los ingresos se multiplican. Nada es barato ni caro, salvo en función del resultado que te da. Claro, ahora lo vemos con la perspectiva de los resultados que hemos obtenido y el lugar que ocupamos en la clasificación, y obviamente ha sido una inversión completamente fallida. Y también porque además la afición en general ha perdido la confianza en el técnico. Es decir, el otro día en las redes, el partido de Valencia, que ha sido de los mejores que hemos jugado, era una risa de esto sucede porque Quique no está. No, seguramente no, eso
seguro
no
que
tiene
no,
que ver,
seguro que no.
Pero era un pensamiento recurrente de mucha gente. Claro, cuando entras en ese estado de desconfianza y encima estás hipotecando una gran parte del dinero que tienes para la parcela deportiva en el cuerpo técnico, pues claro, la situación se vuelve complicada. Y ahora mismo yo creo que la salida de Quique es algo que el club, para mí...
Es necesaria para el club, no solo a nivel deportivo, sino a nivel económico.
Sí, a todos los niveles y a nivel social. Porque ha perdido la confianza. Ha perdido la confianza de la mayor parte de la afición. Y claro, una vez... La confianza es un valor que una vez se pierde cuesta mucho recuperar. Así que pienso que sí que la salida de Quique es algo que tiene que ser importante de cara al futuro.
Bueno, vamos a hacer una pausa, luego seguimos con el tema. A las 8 hablaremos con un representante responsable de la Federación Catalana de Peñas, como es Dani Pérez, porque queremos hablar en el especial La Sonrisa Danone hoy de la quinta edición del concurso literario que organiza la Federación Catalana de Peñas. Hacemos una pausa y nos vamos de viaje con Viatges Macubi.
Especias y conservas, Dani, la marisquería en casa.
Restaurante Can Palou, el gusto por la buena mesa. Salones para bodas, banquetes, convenciones y comidas de empresa. Can Palou está en Esplugas, en la calle Montesa 15. De lunes a viernes tienes el famoso low cost a 11 euros. Y los fines de semana el mejor buffet que puedas encontrar. Restaurante Can Palou, en la calle Montesa 15, en Esplugas. Más información en www.canpalou.com. Can Palou, siempre con el español. Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas.
Carlos Doncel, jugador del Español B.
De pequeño, a veces incluso mi madre me quería castigar algún entreno, ¿no? Pero mi padre me defendía, no, que sí, que tiene que ir a entrenar. Pero bueno, eso supongo que a muchos hijos les habrá pasado esa situación.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
Conservas, Dani, la marisquería en casa.
Viaje con nosotros si quiere gozar.
7:49, nos vamos de viaje como siempre con Viatges Macubi, tu agencia de viajes. Ofertas en hoteles, balnearios, los mejores cruceros. Envía la Yetana 11, teléfono 93-319-6033. Recuerda además que Viatges Macubi es sponsor de la sección de hockey, no digo del español porque alguno parece que se moleste cuando hablamos de la sección de hockey del español, no es del español, pero es la sección de hockey de también del español y ya está. Y además va a subir a la primera catalana. Y este domingo escucharán una entrevista con el técnico de la sección de hockey, del equipo de hockey, no puedo decir del español, de la sección de hockey, donde también estará Arnau Baqué, porque el viernes es la famosa reunión para intentar solucionar el tema de la grada Canito. Así que el domingo, la previa del partido, Getafe Español, hablaremos de la sección de hockey y también de esa reunión, si es que se puede hablar, se puede decir, de la grada Canito. Pero yo les propongo una muy buena excursión a Mallorca de un solo día. Tienen de tiempo, ya lo saben, cualquier fin de semana antes del 3 de junio. Ferry de Barcelona a Palma, salida el viernes a las 11 de la noche. Ferry Palma-Barcelona, salida sábado 11 de la noche. Pasas una noche en cabina, tienes un ticket del bus turístico de Mallorca por solo 120 euros. ¿Qué te parece? Una excursión a Mallorca. Te vas el viernes, vuelves el viernes por la noche, vuelves el domingo por la mañana y, oye, un paseíto por Mallorca, te vas a comer por allí o te vas donde te apetezca, te coges un taxi, te vas a Valldemosa mismo o donde tú quieras. Pero siempre, gracias a Viajes Macubi, tu agencia de viajes, 93-319-6033, envía la Yetana 11, ya sabes que si vas de parte de Tiempo de Español, tendrás un descuento especial en Viajes Macubi, www.viajes-macubi.com. 9 minutos para llegar a las 8, recuerden que hoy acabamos también a las 8:15. Del tema deportivo, Jorge, ¿alguna consideración?
Bueno, pues que el partido contra el Valencia fue de lo mejorcito de la temporada, aunque acabó en derrota. Es difícil puntuar en Mestalla, siempre nos ha resultado difícil.
Y siempre a robar cartera.
Los arbitrajes suelen tener incidencia en esos partidos, pero el equipo demostró que tiene otras capacidades diferentes a las que ha mostrado a lo largo de la temporada. Seguramente por el hecho de que nos marcaron el gol pronto y eso obligó a ir hacia adelante, a buscar el empate.
¿Qué destacarías del equipo? ¿Qué es lo que más te gustó?
A mí Darder. Y es que Darder jugó, creo yo, porque a veces
en su posición.
El dibujo táctico,
yo creo que todo el mundo jugó complejo, en su posición el otro día.
Pero Darder fue el jugador que yo recuerdo que estaba en Málaga. Es que ese Darder lo hemos visto muy poco este año. Y en Valencia me lo recordó. Y decías tú que tiene que chutar más. Y yo estoy de acuerdo. Tiene jugadas para acabar. Que a veces, en la duda de acabar o no acabar, metemos demasiado el balón al área. Intentamos llegar hasta demasiado adentro. Y Darder, que es un hombre que tiene disparo, creo que le faltó un poquito eso. Un poquito de confianza. Pero a mí me gustó mucho. Y también Hermoso, que, bueno, ya sabemos que estuvo ahí fuera de las convocatorias, y a mí me sigue pareciendo que es un jugador con un margen de progresión enorme, porque es su primera temporada en primera, ha tenido esos avatares complejos después del partido contra Leganés, pero volvió y a mí me gustó mucho. Tiene salida de balón y tiene una seguridad impropia de su edad. A veces puede cometer errores, pero la inexperiencia también tiene eso. A mí fueron los dos jugadores que más me gustaron. Y me pareció que el equipo tuvo un descaro y asumió unos riesgos que a lo largo de la temporada no se había visto, no se ha visto demasiado. La verdad es que me pareció un buen partido. En cierto sentido todavía me fastidió un poquito porque pensé, porque este equipo no ha hecho este juego contra otros rivales? Porque ¿cómo puedes plantarle cara a uno de los gallitos de la liga en su casa y luego contra otros rivales de menos entidad nos cuesta tanto llevar la iniciativa? Pero bueno, esta temporada ha sido un poquito así y hay que asumirlo.
¿Y el domingo? ¿Vamos a jugar igual o vamos a...? Sí,
claro, es que ahí está, porque es lo que te decía de la confianza. Es que no, me cuesta mucho confiar. Ahora pienso, bueno, Getafe, después de ver al equipo contra el Valencia, que se mostraba intratable en casa, y de ver que se le plantó cara y que se pudo empatar, incluso una jugada, la jugada sobre Navarro, que para mí es penalti.
Para mí es penalti también, lo que pasa es que queda como...
Sí, como que no,
sí, que no ha pasado
pasa
nada
desapercibida,
sí,
pero para mí es un penalti. Y después de ver todo eso, ahora te vas al campo del Getafe y piensas, bueno, pues contra el Getafe hay que hacer algo parecido, hay que dar la cara, hay que hacer algo parecido. Y sin embargo, no tengo demasiada fe en que eso suceda. Ya veremos si hacemos uno de los típicos partidos de fuera de casa que al final acabamos puntuando, porque claro, encima se plantea una dicotomía un poquito absurda, que es, ¿qué es mejor, jugar bien y perder o jugar rácanamente y sacar un punto? Es un poco triste afrontar los partidos con esa perspectiva, pero es lo que tenemos este año.
Es que acabar en el puesto 14 o 15 es un poco lamentable, ¿no?
Para mí sí. Para mí, por la plantilla que tenemos, yo creo que la famosa... ¿Te acuerdas el año pasado que teníamos una controversia con el 10 para adelante?
Sí.
¿Eh? Pues yo creo que este equipo tenía que estar en esa liga, en la del 10 para adelante. Y creo que debería haber estado ahí todo el tiempo, sinceramente.
Es que hay equipo para eso,
yo creo que sí. Yo creo que sí, que esa era nuestra liga, el 10 en adelante. Luego ya el estar el séptimo, el octavo, depende de muchos factores. Pero tendríamos que haber estado ahí. Y me sabe muy mal, que la impresión que tengo de que hemos tirado una temporada. Pero bueno, hay que seguir adelante.
Una temporada a nivel deportivo, pero también hemos tirado a nivel económico 2 años.
Bueno, y a nivel social, porque hace mucho daño el no haber...
¿Para ti cuál sería, por ejemplo, arrancado, ya que hablas del tema social, lo de la grada Canito?
Bueno, la grada Canito. Es que no conozco el tema en profundidad. Por lo que sé, se les obliga a firmar un documento. Y lo que pasa es que, ya digo, la información de la que dispongo es la que es. Pero se les obliga a los miembros de la grada Canito...
Independientemente de eso, Jorge, lo que
es importante.
¿Tú crees que sería necesario una reunión por parte del club? Porque no sé cómo se lo montan. Parte del club, cuando hablo de club hablo del máximo responsable de seguridad, que es el señor Mayafré. Ahora por parte de Roger Guas, por parte de Rousseau, de la grada Canito, de la juvenil, del colectivo Rollo de Ayuria, si ellos quieren estar o no, porque no pertenecen a una grada de animación, y el propio Arnau Baqué, que ha sido quien ha llevado todo el tema de la grada Canito. Pero decir las cosas como son, es decir, no, ahora hablo contigo, luego hablo con los otros, no le digas que has hablado conmigo, porque si se enteran que has hablado conmigo, me van a decir que no, así no podemos ir.
El tema es muy complejo, pero vuelvo a donde estaba, porque... El asunto del famoso escrito que tienen que firmar. Si es cierto que a la grada del Español es a la única que se le pide ese documento y no se le pide a los otros dos clubes de primera de Cataluña, me parece muy grave, muy grave. Segundo, creo que el responsable de seguridad no debería estar ocupando ese puesto desde aquel famoso derbi en el que unos aficionados se dedicaron a provocar a la grada, que entonces no era grada Canito, pero bueno, que en esa ubicación desde un palco.
Que era la curva.
Era la curva. Ese día ya ese responsable de seguridad debía haber cesado. Pero es que en otro derbi, un seguidor del Barcelona entró a Cornellá con una pistola. No puedes tener a ese responsable de seguridad. Para mí es un insulto a mi inteligencia. Es decir, cuando alguien no hace bien su trabajo, no lo hace bien. A partir de ahí, si hay un agravio comparativo con otros clubes, el Español debe defender a sus abonados. Esa es la cuestión. Y si no los defiende, sus abonados no se van a sentir bien. Y la afición es lo que sostiene al club. De modo que hay que reunirse, hay que hablar, sí. Pero lo primero que hay que hacer es respetar a la afición del Español. Si los Mossos están pidiendo a la grada de animación del Español cosas que no les piden a los demás, el club tiene que decir algo. Para mí eso es así.
El problema es que el club está desgobernado.
Bueno, pero es que esto es así. Uno no puede consentir que lo ninguneen. Y si el club no hace algo al respecto, lo que sucederá es que la grada se irá perdiendo.
Y ya veremos cuál es la campaña de captación de socios de cara a la próxima temporada. 1 minuto para las 8, nos tenemos que ir a Bese Chocolat primero. Nos vamos a endulzar un poquito la vida con nuestros amigos de Bese Chocolat, donde vas a encontrar los mejores chocolates de Barcelona en Mitre 105. Chocolates para todos los gustos e intolerancias, chocolates suizos, biológicos, sin gluten, sin azúcar, sin lactosa, amplio surtido de trufas, pasteles personalizados, chocolate deshecho, batido de chocolate, donde tus sueños se hacen realidad, ya lo sabes que está Bese Chocolat. Cualquier tipo de dulce que quieras imaginar, proponlo. Ve a Bese Chocolat en Mitre 105 y les dices a nuestros amigos de Bese Chocolat
que van a tener la oportunidad primero de conocerte y luego de hacer a lo mejor lo que a ti te gusta, porque hacen unas galletas impresionantes, unos cakes fabulosos, y tienen de lunes a viernes unos menús exquisitos en Bese Chocolat. La pasión por el chocolate, Bese Chocolat. Teléfono 93118-2397, 93118-2397. Si quieres, por ejemplo, importante, también celebrar algún tipo de bautizo, comunión o cumpleaños o una fiesta infantil, en Bese Chocolat. Mitre 105, la pasión por el chocolate, Bese Chocolat. Una pausa y hablamos en La Sonrisa de Danone hoy de algo también que nos gusta, que es escribir. La poesía, los relatos. Hablaremos con Dani Pérez, de la quinta edición del concurso literario que organiza la Federación Catalana de Peñas.
Carns Selectes Pujol és una carnisseria familiar amb més de 50 anys al barri. Tenim carns i aviram d'alta qualitat i amb denominació d'origen. Xuletón gallec, vedella de Girona i el tan exquisit entrecot japonès de Kobe, amb certificat d'autenticitat, els primers de tenir-la a Barcelona. Pollastre ecològic, pollastre de pagès, pintades, pollardes, 20 sabors diferents d'hamburgueses, tant maxis com minis, canelons casolans i una gran varietat de productes elaborats al nostre obrador. Ens trobaràs al carrer Sant Antoni Maria Claret 33, entre Roger de Flor i Grassot. Vine!
Especies i conserves d'aní, la marisquería en casa.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas.
Siendo un equipo mejor, o sea, mirando por el hombro a otro equipo, sino que son compañeros iguales que tú, aunque esté en el Java, que en el Sevilla o en el equipo este.
Alex López, jugador del Español B.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
Ocho y dos minutos. Antes de irnos con Dani, nos vamos a... Bueno, iremos luego a Ferran, Servicios Inmobiliarios Integrales. Dani, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier.
Bueno, vamos a hablar en estos últimos minutos de programa, y yo creo que es un buen momento para cuando hablamos de la sonrisa Danone, de temas importantes que no solo son el tema deportivo, aunque mucha gente va a participar en esta quinta edición del concurso literario de la Federación Catalana de Peñas con temas deportivos. No solo es tema del Español, pero no solo será social, sino también serán deportivos. Dani, explícanos un poquito en qué consiste esta quinta edición del concurso literario. Yo creo que está muy bien llegar a cinco ediciones, porque hablar de literatura, de relatos, no es tan fácil y que la gente se anime. ¿Pero hay alguna diferencia este año con los años anteriores?
Bueno, sí, tenemos dos modalidades de participación. Tenemos la básica, digamos, que sería la modalidad del concurso de relatos, ¿eh? Entregar un relato, puede ser una experiencia, cualquier tipo de cuento, y esta está enfocada básicamente a los socios del Español. Pero luego tenemos otra variante, otra modalidad, que es el concurso, digamos, de poemas. Y poemas solamente a través de Twitter. De esta manera, pues queremos también pues fomentar también el uso y el uso responsable pues de esta red social. Y en este caso, pues esta modalidad está abierta no solamente a los socios del Español, sino a todo simpatizante.
Y el tema de, ya que comentas lo de el concurso este de poesía a través de Twitter, se tiene que enviar... ¿De qué manera? Lo digo para que si alguno te está escuchando y dice, hombre, es que no voy a escribir una poesía yo en Twitter y lo va a leer todo el mundo, a lo mejor me da corte.
No, claro, bueno,
¿de qué manera se puede hacer?
Sí, pues mira, es básicamente publicar un tuit con un hashtag, con la etiqueta FCPE, Federación Catalana de Peñas del Español, FCPE Poema 18. Con esta etiqueta, pues ya
queda...
¿Pero solo
pueden ser 280 caracteres o tienes que hacer un hilo?
Pueden ser... Puede ser más de un tuit, puede ser un hilo.
Un hilo.
Sí, de momento ya hemos recibido algunas y de momento pues son solamente un tuit, que con estos 280 caracteres pues ya da para hacer un buen poema.
Hombre, a ver, Jorge, que él es escritor también, con 280 caracteres podemos hacer un buen poema.
Sí.
No me hagas un pareado porque no me sirve.
Se puede, se puede hacer un poema.
¿Se puede hacer un buen poema?
Sí, claro, a veces lo breve, como era, lo bueno...
Y breve, dos
sí,
veces
breve,
bueno.
Dos veces bueno. Así que no, me parece una idea interesante, porque poner un poquito de paz en Twitter es una gran iniciativa. Y poner poesía en Twitter es poner paz.
Que no está nada mal.
No.
Y no solo en el español, sino a nivel...
No, en Twitter.
A nivel general. En el tema de los relatos, Dani, hay varias categorías también. El relato máximo de cuántos folios, para que la gente más o menos lo tenga claro.
Sí, se trata de textos de entre 1 y 5 folios. Se tienen que entregar en edición, no en papel, sino a través de correo electrónico.
No, por supuesto, pero quiero decirte que para que la gente
lo
tenga claro más o menos, que no haga un libro.
No. Somos tolerantes. Si son 6 páginas no pasa absolutamente nada, pero serían un máximo de 5.
¿Y todo en relación? ¿Los poemas también tienen que ir en relación al español o ahí es más tema libre?
No, todo es relacionado con el español. Ya sean... Hay gente que nos escribe tanto poemas como relatos de vivencias propias, otros son experiencias vividas, son cuentos inventados, sobre todo los niños más pequeños, ¿no? De la categoría infantil nos escriben historias pues fantásticas. Y bueno, y luego también pues tenemos los más adultos, los entrados en años, que nos escriben pues experiencias o de cuando ellos habían visto jugar a algún jugador pues ya de hace años o bueno, y todo es siempre relacionado con el español. Además, este año pues tenemos también un premio especial que sería al relato peñístico, ¿no? Daremos un premio especial a aquella historia, a aquella anécdota, aquel relato relacionado con una peña o con el mundo de las peñas, pues que nos parezca al jurado pues más entrañable, más divertida, más curiosa, etcétera.
Jorge, ¿te animas o no?
Claro, habrá que animarse.
No, nosotros no vamos a animar, a hacer un relato,
claro.
¿Eh?
Ya he participado, Javier,
además,
alguna vez.
Sí, Javier.
Además tienes aquí colaboradores que ya participan, cada año, o sea que también te puedes animar.
¿Con seudónimo o sin seudónimo?
Mira, pues el seudónimo, digamos, es el número de socio. ¿Vale? Cuando tú envías el relato a través del correo electrónico, tú lógicamente pues pones tu nombre,
ya,
tus datos...
Ya, pero si tu correo electrónico es tu apellido o algo así, ya más o menos ya lo sabes quién es. Ya sabes quién es, pero bueno,
claro, pero
está claro.
El jurado nunca ve esto. El jurado solamente lo que ve es el número de socio.
El número de socio y lee el relato y la poesía.
Exacto.
Bueno, no está mal.
Está bien. Por eso te digo que ya hay gente colaboradora de tu programa que cada año, en estas cuatro primeras y últimas ediciones,
bueno, Jorge seguro que ha participado.
Yo sí he participado 2 veces, creo.
Sí, ¿con suerte o sin suerte?
Con suerte he participado. Esa
¿pero
has
ganado o no has ganado?
No he ganado, pero he participado.
Este año ganarás.
Esa es la suerte.
Este año ganarás.
Lo importante
es participar.
Es
sí,
participar y sumar, porque se hace cultura perica ahí, con cada uno de los relatos. ¿Solo ganará uno? Sí, pero todos los demás contribuyen a la cultura del español.
¿Vais a hacer algún tipo, no sé si los otros años lo habéis hecho, Dani, de un libro con todos los relatos, sí, no?
Sí, esto es uno de los objetivos siempre del concurso, que es, pues al final del certamen, pues editar un libro conmemorativo que englobe pues todos los relatos, y en este caso relatos y poemas, que se presenten, tanto los ganadores como solamente los participantes, claro.
¿Habéis pensado adelantarlo alguna vez para que coincida con San Jordi o no?
Pues,
o no tenéis de momento esa idea.
Siempre, estos cuatro años le hemos hecho que el concurso acabe el día de San Jordi. Pero este año, por fechas y demás, pues hemos tenido que alargarlo. Hemos empezado el día 1 de abril y lo alargamos hasta el 20 de mayo.
Incluye el 20 de mayo todo, ¿no? Tanto poesía, y relatos y también lo que es la historia relacionado con las peñas.
Correcto, sí.
No sé si, Jorge, tienes alguna cuestión más para Dani sobre este tema.
Que me parece una iniciativa, ya me pareció en su momento una iniciativa muy interesante, por eso que digo, porque además al publicar luego todos los relatos se deja ahí constancia de un momento de la vida del español que recoge también anécdotas del pasado. Es cultura, y es la cultura del español, y un día estará ahí. Y cuando dentro de unos años alguien coja ese libro, descubrirá cosas de este español que vivimos ahora.
Bueno, yo espero que la gente se anime, niños, no tan niños, adultos y gente más mayor, ¿verdad?, como nosotros,
no, y sobre todo
que nos animemos.
Es una perspectiva global de muchas personas, de muchas edades. No es solo la de los comunicadores, no, es la de los pericos normales y corrientes que estamos ahí en la grada.
Y hay gente que ha presentado, ¿no, Dani? Tanto poesía como relato.
Sí, sí. Ahora mismo, con esta semana y pico que llevamos ya de concurso, pues ya tenemos varios relatos presentados y varios poemas.
¿Más de niños que de gente a partir de 18 años?
No, al revés. Si una cosa tenemos, digamos, que deberíamos potenciar, o nos interesaría potenciar, es el hecho de que participen más niños. Porque hasta la fecha no conseguimos un gran número de niños. De la categoría infantil, que es la que va hasta los 10 años, siempre vamos un poquito cojos. Mucho. En cambio, de adultos siempre tenemos bastante participación.
Bueno, si se animan los niños, que sería bonito también que escribieran algún tipo de relato. Ya, pues sí, es más complicado, pero sí, algún relato sí. Dani, ¿alguna cosa más?
No, simplemente pues animar a todo el mundo que pueda participar, que se anime a escribir cuatro palabras y enviárnoslas. Y nada, y que tendrá el privilegio y el honor, pues, de ver su relato y su poema, pues, publicado en un libro. Y la verdad es que eso yo creo que siempre hace ilusión.
¿Del equipo alguna consideración?
Bueno, esperemos acabar bien la temporada.
Dignamente.
Sí, exactamente.
Dignamente. Muchas gracias, Dani.
A vosotros.
Hasta luego, que la gente, repito, se anime a esta quinta edición del concurso literario que organiza la Federación Catalana de Peñas. Nosotros lo vamos a hacer. Vamos a apuntar.
Muy bien.
Y vamos a hacer un relato.
Muy bien.
8 y 12. Nos vamos a Ferran, Servicios Inmobiliarios Integrales. Recuerden que hoy acabamos en 3 minutos. Mañana tenemos nuestro especial Rombus también, a ver si nuestro amigo Robert Borràs se anima a venir y participa también un poquito más tarde de la tertulia de senadores, que mañana vendrá también Pedro Ruiz a la tertulia de senadores.
Pedro Ruiz.
Ferran, Servicios Inmobiliarios Integrales, empresa con más de 45 años de experiencia en el mercado inmobiliario, con delegaciones en Barcelona, Palma de Mallorca y Valencia. Ferran compra, alquila, vende, administra, gestiona, legaliza, diseña y soluciona. Expertos en locales comerciales y administrador de fincas. Ferran, el mejor local para el mejor negocio. Teléfono 93-648-00, 93-648-00, www.ferran.es. Alquila, compra, vende, administra, gestiona, legaliza, diseña y soluciona. El mejor local para el mejor negocio. Ferran, Servicios Inmobiliarios Integrales. Teléfono 93-648-00, 93-648-00, www.ferran.es. 8 y 13, nos tomamos la última estrella y nos vamos. Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, ponemos nuestro punto y final. A tu salud, nos tomamos esta última estrella, Jorge. Nos animamos y animar a la gente que participe en este concurso de relatos y de poesía del Real Club Deportivo Español de la Federación Catalana de Peñas en esta quinta edición. Y también espero que hayan entendido los que han escuchado el programa al principio la explicación sobre el tema de la masa salarial, presupuestos, etcétera, etcétera. Y como les hemos adelantado, el año que viene va a bajar aproximadamente entre 10 y 12 millones el presupuesto y la masa salarial.
Vaya noticia.
Esto es lo que hay.
Es lo que hay. Bueno, con esto tiraremos adelante.
Un pasito atrás, dos pasos hacia adelante. Con una buena estrella, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Gracias, Jorge. Todo un placer.
Igualmente.
Nos encontramos en 15 días, el miércoles que viene hay Liga, recuerden. Español-Eibar, desde las 7, partido 7 y media. Gracias a nuestro compañero Johan Nardín y también a Sito Ramírez. Les dejamos con tiempo de juego especial Champions. No sé si habrá sorpresa o no habrá sorpresa. De momento, qué bonita es Roma. 8 y 14, nos vamos. Hasta mañana, que sean muy, muy felices. Just feel it. Don't fight it.